Y hoy un tema que a mí al principio me dejó un poco jiplático, pero menos mal que están aquí los especialistas de Hispacoles para contarnos y para, sacarnos de cualquier duda que podamos tener con un asunto que es, leo textualmente, cártel de coches. Claro, yo cuando leo eso digo, ahí estamos ya con el tráfico de coches, con el lío montado, y creo que no es tan así como yo he pensado. Juan de Arcos, socio abogado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacoles, bufete jurídico, gracias por venir como siempre por aquí.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Vamos a intentar aclarar esto desde el minuto uno, si te parece, ¿no? Porque cuando hablamos de cártel de coches, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Yo sé que cuando uno escucha la palabra cártel, ya se pone un poco nervioso, ¿no? El cártel al final, bueno, según la RAE, es varias cosas. Y una de las acepciones que te dice la RAE es un convenio entre empresas para evitar la competencia. Esto,
baja un poco
el atractivo, ¿verdad?
De otra manera, sí.
Pues sí, es simplemente eso. Es un acuerdo entre empresas que lo que hace es evitar o eliminar en la medida de lo posible esa competencia. En este caso, estamos ante el cártel de coches. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un convenio entre empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos automóviles, utilitarios, ¿no? ¿Qué hacían estas empresas o por qué surge todo esto? Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el año 2015, tras una investigación, sanciona a una serie de fabricantes y distribuidores de coches, ¿no? Y lo sanciona porque se da cuenta que han estado, digamos, entrando en conversaciones secretas por las que se intercambiaban información de tipo comercial, de tipo estratégico, información de proyectos a futuros. Y claro, esto tiene una incidencia brutal en el mercado. Y la Unión Europea lo persigue. La Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento, en su artículo 101, dice que este tipo de conductas colusorias, que se llama, que es la palabra que se utiliza...
Rimbombante.
Exacto. Tú sabes que nosotros los abogados siempre tenemos que poner una palabra un poquito rimbombante, porque si no...
No seríamos abogados,
¿no? Pero bueno, aquí intentamos ser abogados sin corbata.
Vale.
Estas prácticas, pues entiende que son contrarias a la libre competencia y que son perjudiciales para nosotros, para los consumidores, ¿no? Entonces decide sancionar a una serie de fabricantes y de distribuidores por estas prácticas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema aquí es que estos fabricantes, estos distribuidores, tienen una cuota de mercado brutal.
Claro.
El 91%. Es decir, de 100 coches que se venden, 90 forman parte de este cártel. Durante, pues, un periodo determinado que fue el que estiman, que fue del año 2006 al 2013, en el que estiman que existieron esas conversaciones. Además, tiene un punto romántico porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice que lo hacían en unos foros que denominaron el Club de Marcas. Esto es como el Club de la Lucha, ¿no? Entonces, ahí se intercambiaban ellos información y un poco, pues, sabían todos, o reducían la incertidumbre del mercado. Al final, tú eres un fabricante y si no tienes certidumbre sobre lo que van a hacer tus competidores, pues tomas otras decisiones y no eres tan conservador como si sabes qué es lo que van a hacer tus competidores. Uh-huh. Entonces, claro, al ser tan conservador, esto te hace tener unas políticas de descuento muchísimo menores, no introducir una tecnología que pueda diferenciarte del resto antes de tiempo, porque sabes que tus competidores no lo van a hacer. ¿Qué pasa? Que esto es perjudicial para los consumidores.
Correcto.
Para ti y para mí, que nos compramos un coche y no podemos beneficiarnos de un descuento que a lo mejor habrían puesto...
Ni siquiera cambiando de marca.
Claro, al final, si de 100 coches, 90 van a ser de estas marcas, pues... Uh-huh. Pues los consumidores que compraron un vehículo en aquella época, pues podemos decir que pagaron un sobreprecio,
ya.
Pagaron un valor mayor.
Y la pregunta del millón, ¿esto es legal?
No es legal.
No es legal, pero ¿se hace?
Bueno, se hace porque además hay muchos cárteles. Nosotros el precedente más claro que tenemos de este tipo de cárteles es el cártel de los camiones. Los camiones de peso medio y alto también... han sufrido una serie de fabricantes de camiones este tipo de... Han sufrido, no. han realizado este cártel, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas demandas, que nosotros hemos puesto muchas demandas, han ido a pedir el resarcimiento del perjuicio de esos camioneros que se compraron un camión durante esa época y pagaron un sobrecoste, y además bastante cuantioso en algunos casos. En este caso, el sobrecoste se entiende que es un poquito menos, porque al final el valor de un vehículo, de un coche utilitario, pues es más pequeño. Pero en porcentaje, ahí estamos, en ese estado estamos. Uh-huh. Se sabe que sí que pagaron más de lo que deberían haber pagado.
O sea, que se puede interponer una denuncia por esta práctica ilegal, porque estabas diciendo que era ilegal, y hasta qué punto los usuarios pueden llevarse el gato al agua y ganar este tipo de pleitos.
Mira, lo que se puede interponer es una demanda.
Ah, demanda, no demanda, denuncia.
Demanda civil.
Sí, cuidado, que estamos hablando de términos derecho y hay que hablar con propiedad. No es lo mismo una demanda que una denuncia, ¿eh?
No, porque al final esto va por la jurisdicción civil. Se va a poner una demanda y solicitamos el resarcimiento de ese perjuicio. Uh-huh. Sabemos, porque hay una decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y además esta decisión ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, esta decisión son las multas que les han impuesto a estos fabricantes, sabemos que se produjo esta actividad. Y sabemos que esto ha producido un sobrecoste para los clientes. Para los clientes, para los ciudadanos, para, uh-huh, para quienes se compraran los vehículos. Por lo tanto, podemos solicitar un resarcimiento de ese sobrecoste. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí hay que tener muy claro cómo calculamos ese sobrecoste.
Claro.
Que es, en todos los cárteles, en todos los temas de competencia, el problema viene a la hora de valorar eso que vas a pedir. Hay, y esto ya es econometría, que es un campo en el que yo de momento no entro ni creo que entre, hay diferentes métodos para estimarlo. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de todos los abogados, claro, no solo nosotros, uh-huh, en Hispacoles. Uh-huh. Nos valemos de informes periciales hechos por economistas, donde te dicen que en una condición normal del mercado este debería haber sido el precio, y en un mercado adulterado, como ha sido el del cártel, pues este precio es el que se ha pagado. Por lo tanto, hay un sobrecoste de tanto y esto es lo que puede reclamar.
Y para conseguir esas indemnizaciones, ¿hacen falta muchos requisitos? ¿Tiene que presentar una documentación brutal, como si fuese, en fin, no hubiese un mañana o algo así?
Bueno, mira, lo primero es que hay que haber comprado un vehículo de las marcas que han sido sancionadas en esa época.
Claro, enterarte de qué marcas son y si claro, tu vehículo está dentro de eso es lo primero.
Bueno,
no
relaciono las marcas, pero casi con total seguridad el vehículo va a estar.
Si el 90% de las marcas están ahí, sabemos que están todas.
Las más famosas están, que al final.
Está claro.
Lo primero, haber comprado un vehículo en ese espacio temporal. Después tenemos que conseguir calcular ese sobrecoste con un informe pericial. Para ello, de eso se encargan los peritos. Pero necesitamos la documentación que acredite que somos titulares de ese vehículo y de lo que nos costó ese vehículo en su día. Uh-huh. Ya puede ser comprado a tocateja, como se suele decir, sí, comprado con leasing, renting. Al final es que el vehículo nosotros hemos pagado por él y ese precio es lo que necesitamos saber para calcular. Uh-huh. Y después una demanda que esté bien fundada. Nosotros, por suerte, tenemos mucha experiencia ya con el cártel de camiones y al final eso pues te hace saber dónde están los fuertes de tu demanda y dónde están las...
Casi que tenéis una demanda tipo, por decirlo de alguna
no
manera.
No tenemos una demanda tipo, son cárteles diferentes. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que te ayuda pues a saber un poco cómo se va a desarrollar. Y esos son principalmente los requisitos, si podemos llamarlo de alguna forma, para poder tener para poder reclamar esa indemnización.
Uh-huh. Decías que hay una relación de marcas, que podemos suponer que prácticamente casi todas las conocidas están ahí, pero claro, habrá algún oyente que diga, ¿y yo cómo sé si el coche que yo compré está dentro de esa ilegalidad que han cometido y tengo que o puedo reclamar en este caso esa situación? ¿Dónde podemos informarnos de todo eso?
Pues mira, lo primero y lo más fácil es preguntarnos a nosotros.
Vale.
A nosotros o al abogado que tenga cada uno. O, oye, yo me compré un coche de tal marca, ¿podría estar afectado? Pero además, si te metes en internet y pones cártel del coche, de los coches, o te metes en la página de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ahí vas a ver la relación de marcas, de fabricantes, que están, que han sido multados y que están afectados por este cártel. Además de los fabricantes, hay un par de consultoras que, bueno, ayudaron un poco en la estructura, pero bueno, a esas no se les va a reclamar porque al final no se tiene relación directa con los consumidores. Pero, ya digo, en la página de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ahí vamos a ver cada uno de los fabricantes que están afectados por el cártel.
Decías que esos vehículos se vendieron en unas fechas concretas, ¿no?
Exacto, desde el año 2006 al 2013.
2006 al 2013. Y ahora digo yo, después del 2013 ya esa situación es que se ha corregido, ya no se comete esta ilegalidad, o ha cambiado algo la cosa, o cómo es.
Bueno, se ha corregido, en principio no se comete esa ilegalidad, fueron multados, además con importantes sanciones. Y esas sanciones fueron recurridas en su día por cada uno de los fabricantes y el Tribunal Supremo. A finales del año 2021 ratificó todas esas sanciones a excepción de tres o cuatro. Ajá. Entonces, en principio, no han vuelto a hacerlo. Que sepamos, al final, bueno, esto es como todo. O lo están haciendo y lo están haciendo mejor que antes. Pero en principio ya no existe medidas colusorias. Las que sí sabemos son las del año 2006 al 2013.
Has dicho que sucede con el tema de camiones, sucede con el tema de coches. ¿Vehículos tipo motocicletas, eso también sucede con ellas o estamos
en
hablando
de
un mercado aparte?
En principio no. En principio únicamente el tema de los camiones y además determinados camiones, camiones de peso medio y alto y los vehículos utilitarios. Los vehículos. Sí que es importante que a la hora de reclamar, y esto pues muchas veces crea confusión, da igual si tú eres una persona física normal o si eres autónomo o si eres una empresa. El hecho es que te hayas comprado un vehículo y por el hecho de comprarte ese vehículo y ese cártel has pagado un sobreprecio. Claro. Es decir, que eso sí que me gustaría dejarlo claro porque muchas veces, no, pero es que yo me lo compré para la empresa. Bueno, pero pagaste más.
Claro.
Al final esa es la cuestión.
Y que al final esa cantidad que se paga más, lo mismo no es ni una cantidad enorme, ¿no?
Claro.
Ahí si sumamos todas las cantidades de todos los vehículos que se han vendido en esos años, pues evidentemente está dando dinerito.
Si te metes en internet vas a ver que te están diciendo, no, un sobreprecio del 10 al 15% o al
20%. Sí, sí.
Nosotros somos muy conservadores. De momento tenemos algunas que sí puede llegar a ese sobreprecio, pero no podemos decir con seguridad que ese sea la cuantía. Además hay que tener muy claro el sobreprecio antes de poner una demanda porque al final si la desestiman, si hay una estimación parcial, si hay costas, no hay costas, son una serie de gastos accesorios.
Está claro.
Que hay que valorarlo todo en su conjunto. Pero sí que es verdad que hay un sobreprecio que podría ser de alrededor del 10%.
Bueno, pues nada, pues ya sabéis, más o menos la fecha, 2006-2013, dependiendo de la marca del vehículo, que cualquier vehículo de cualquier marca va a estar en la lista casi con toda seguridad, pero como siempre decimos, lo mejor es acudir a expertos en la materia, como en este caso, al Departamento Civil y Mercantil de Hispacoles Bufete Jurídico, que tiene gente al frente como Juan de Arcos, que es quien ha estado con nosotros esta tarde. Pues Juan, como siempre, gracias por estar un ratito con nosotros y por aclarar estos temas que espero que sean de sumo interés para los oyentes por si acaso les ocurre algo con ellos.
Claro que sí, gracias a vosotros.
Gracias, como siempre.